Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Árboles Financieros. Gracias por escuchar una vez más. Hoy tenemos una entrevista con Dalila Salcedo. Dalila es creadora de Rocket Pitch. Tú puedes verlo ahí en sus redes sociales y tiene una página de YouTube donde está ayudando a emprendedores a hacer un pitch de ventas para inversionistas mucho más atractivo y mucho mejor para poder obtener mejores resultados y obtener así la inversión que necesitas. Así es que síguela en sus redes sociales, Dalila tiene mucho que dar. Así es que te dejamos con esta gran entrevista que esperamos sea de gran ayuda. Seas o no seas emprendedor, te va a ayudar en términos financieros y para abrir un poco tu mente en este tema. Así es que adelante con la entrevista. Dalila Salcedo, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Dalila?
Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme.
No, hombre, gracias a ti. La verdad es que es un placer tenerte por acá. Te conozco desde hace ya pues, bastantes años. Hasta estuve por ahí en tu boda. ¿Hace cuánto ya fue eso?
Va para cinco años.
Qué bárbaro. Una padrísima boda ahí en Vallarta, igual que mi esposa y yo, pero un año antes.
Es correcto.
Entonces, que estuvo... Está bastante padre. Y pues bueno, desde que te conozco, aparte que estudiamos en la misma universidad, diferentes campus, pero desde que te conozco acá en Guadalajara, una de las características que más te reconozco y que más puedo ver en ti es el emprendimiento, ¿no? Y el emprendimiento no se refiere nada más a tener empresas, porque también puedes ser emprendedor dentro de una empresa, ¿verdad? Entonces, pero wow, has tenido de proyectos y proyectos exitosos y en las expos y ferias que participaste, obtuviste algunos premios por ahí que si quieres ahorita nos cuentas. Y la verdad es que reconozco eso grandemente en ti, esa pasión, esa injundia, ese vigor que te caracteriza siempre por los emprendimientos y por los negocios. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Me encantan los negocios. Sí. Me encanta, la verdad. Es un reto. De hecho, los retos me apasionan. En general, esto de tener en la cabeza ocupada tratando de resolver problemas o decir, tenemos que encontrar el cómo sí, eso me genera bastante entusiasmo.
Eso es bien importante, el cómo sí. Fíjate, eso yo lo aprendí en la primera empresa o en la única empresa donde trabajé antes de tener mi propia empresa. Y mi mentor, a quien le mando saludos, a Oscar, me decía, a ver, es que hay que buscar el cómo sí. Y muy poca gente está enfocada en eso, ¿eh? En el cómo sí siempre es, es que no se puede. A ver, no te estoy diciendo si se puede o no, es cómo sí. ¿Qué tenemos que hacer para que sí se pueda? Por más difícil que esté, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, por ahí va. A ver, pero cuéntanos un poquito de tu vida para que la gente te conozca un poquito más. Por ahí acabas o tienes poco con un canal de YouTube y ahorita vamos a ir un poquito más al tema del propósito del canal y todo eso. Pero ¿cómo empezó esta Dalila emprendedora desde a lo mejor antes de la universidad, prepa? Yo no sé, cuéntanos un poquito de ti.
Muy bien, pues soy Dalila Salcedo, tengo 29 años, yo soy de Puerto Vallarta y mi forma de relacionarme siempre fue más, yo creo que el deporte.
Ok.
En Vallarta también, como empezamos a hacer negocios, es que yo vivía a media cuadra de la unidad deportiva, que está casi enfrente del Sheraton.
Ajá. Y, para los que no conocen, papá, pues es el corazón de Vallarta, ¿no? Por ahí, ¿no?
A 5 cuadras de la playa.
A 5 cuadras de la playa, es correcto.
Y la unidad deportiva, pues tenía canchas de front tenis, de softball, béisbol, básquetbol. Y te digo, antes de venirme a Guadalajara a la universidad, pues era menor de edad. Y y me la vivía haciendo deportes. Entonces, por ejemplo, si teníamos un partido de softball, llevaba mi hermana o conseguíamos con una tía galletas y sabíamos que estaba lleno el estadio cuando había finales y nos poníamos a vender galletas. Okay. Entonces pierdes muchísimo el miedo desde ahí a estar chiquita y a tener a un desconocido enfrente y ponerte a vender galletas. Entonces encuentras todas las maneras como cómicas y divertidas de estar contigo misma bien si te rechazan y te dicen no gracias. Claro. O romper el hielo para poder iniciar una conversación, generar empatía y que te puedan escuchar para decir, a ver, bueno, sí te voy a comprar unas galletas o no. Uh-huh. Y la parte del deporte también creo que generó en mí bastantes aptitudes que me ayudaron después a hacer negocios. Okay. Como el trabajo en el equipo, saber que pues si pierdes, tienes que seguir entrenando porque muy probablemente allá afuera hay alguien mejor capacitado, que ya le ha dedicado más tiempo a sus aptitudes y que si no estás al nivel de competencia, pues te van a tronar.
Claro, claro.
Entonces, pues en general Dalila es una mujer muy competitiva.
Sí, eso lo reconozco también.
Sí, entonces me vine a Guadalajara a estudiar la universidad y mi carrera fue creación y desarrollo de empresas. Okay. Es una carrera meramente de emprendimiento. Entonces, a diferencia de otras universidades o de otros requisitos como tesis para graduarte, si te querías graduar de creación y desarrollo de empresas, tenías que crear una empresa y demostrar que estaba generando ventas y facturando para poder graduarte.
Wow. Uh-huh.
Y llevábamos entonces desde el nivel, desde semestre 5, materias de incubación, que era donde tienes ya un programa en donde te están mentoreando y haciendo que pruebes tu idea de negocio antes de que te gradúes para saber si lo que estás planteando como una nueva empresa es factible o no. Okay. Sí, en séptimo semestre yo creo que todos vivimos la crisis del recién graduado de qué voy a hacer con mi vida.
Correcto. Porque sí, estás a un año de graduarte y dices, ¿y ahora qué? No, o sea, algunos les llega hasta que te gradúas, pero hay otros que empezamos, a mí me tocó que empecé antes y dije, ¿y me voy a graduar y qué, no? O sea, viendo un poquito más allá, ¿verdad?
Sí. Entonces yo abrí mi primera empresa porque yo estaba en crisis como en el tema de ¿de qué voy a abrir mi empresa? O sea, sí estábamos un poco forzados a este tema de tienes que crear una empresa y llevas en cada semestre como retos diferentes. Tanto juntar 50,000 pesos vendiendo, iniciando con una inversión de, no sé, si es un equipo de 10 personas, de 50 pesos cada quien y revenden y no se vale meter más lana que con 50 pesos cada quien. Entonces, cada semestre sí teníamos retos muy buenos, pero ya cuando estás en la etapa de incubación, de crear tu propia empresa, yo sí siento que viví esa crisis de ¿qué voy a hacer? ¿Qué empresa voy a abrir? Entonces, me fui un verano a Boston.
Okay.
Y en este verano, solo íbamos a estar como 5 semanas. Nos dieron unas residencias, teníamos un cuarto, pero no teníamos refrigerador, no teníamos microondas y no teníamos tele.
Okay.
Y pues vas de estudiambre. Entonces dices, no puedo desayunar todos los días fuera, ni en un restaurante, ni comer, ni cenar. Entonces, nos hacía mucho sentido el hecho de decir, tenemos que rentar un frigobar o un refrigerador en donde podamos tener leche, queso, lo básico. Y en Exacto. cuanto tuve esa necesidad tan profunda de decir, voy a estar aquí un mes y no voy a tener comida fresca o comida que no sea únicamente enlatada, dije, ¿por qué en Guadalajara nadie renta refrigeradores a los estudiantes? Porque yo vivía en residencias del campus del TEC en Guadalajara y muchos extranjeros así venían. Entonces, si viene un alemán, si viene uno, no sé, vámonos a los extremos, ¿no? De Sonora o alguien de Quintana Roo, no va a ir cargando con su refrigerador en el avión.
Exacto.
Entonces yo dije, lo más práctico es que te lo renten. Y así, con ese insight de voy a empezar a rentar cosas para los estudiantes, creé mi primera empresa, que se llamó Fullbox. Y lo hice diciéndole, o sea, comentando como mi idea de negocio a unas amigas del mismo piso, diciéndole, ¿qué les parece si alguien, en vez de venderte lo que necesitas para amueblar tu cuarto, te los puede rentar? Y una niña dice, sí, a mí me serviría mucho una tele. Yo toda la infancia dormí con la tele prendida y ahorita me cuesta mucho trabajo dormir. Y yo le dije, yo tengo una televisión en mi cuarto. Fui, uh-huh, la saqué y se la renté. Es así, literal, le dije, yo te la rento, porque no prendía la televisión yo. Y para mí se me hizo muy buena la validación de decir, sí hay gente que está dispuesta a pagar porque le rentes tu tele.
Claro.
Entonces, la primera empresa se fue creando así como en esos pasitos de cierro un contrato, que me paguen lo de 6 meses y ya, ya recibí como un porcentaje, ya nada más necesitaba conseguir el resto prestado con mis papás para comprar el refrigerador. Y ya tenía como mi estudio de mercado de cuánto me costaba un refrigerador, en cuánto tiempo lo iba a recuperar. Y así me fui haciendo como de inventario físico. Y este proyecto justo me llevó, había un concurso a nivel nacional que se llama Premio al Estudiante Emprendedor, que se, uh-huh, hace en Ciudad de México, en la, uh-huh, bolsa. Y pues cuando me tocó ir, recuerdo que un día antes yo estaba súper nerviosa. Y eso también lo cuento en un video de mi canal de YouTube, que yo estaba muy frustrada porque intentaba hacer mi pitch de negocio, que es una presentación como de, en este caso me daban 12 minutos para explicarle a todos los empresarios que iban a estar enfrente de mí el por qué mi empresa agregaba valor y el por qué yo, Dalila, era una estudiante emprendedora que tenía visión.
Ok.
Entonces, haz de cuenta, pongo a todos los del Comité de Innovación y de Emprendimiento a que me escuchen y a que evalúen mi pitch. Y cuando me pongo a presentar, estoy tan nerviosa y empiezo a tartamudear y a hablar como un robot, que la cara de ellos era de, no manches, le está yendo súper mal. De que pobrecita niña, va a ir a hacer el ridículo.
¿Qué momento, no? O sea,
en serio, así terminé viendo sus caras y yo dije, lo estoy haciendo muy mal. Hay un momento en donde como que rompo el hielo y empiezo a decir tonterías y empiezo a hablar de mis errores y empiezo a ser como vulnerable en el hecho de decir, dejas la parte como si estuviera haciendo una presentación corporativa. Uh-huh. Dejé esa parte y empecé a platicarles como si Dalila estuviera en un café contándole chistes a sus amigos de por qué la había regado. Y cuando vi la sonrisa de todos, dije, claro, así es como Dalila comunica y esa forma me va a funcionar. Entonces, ese día como que me cayó un poco el 20, pero todos terminé llorando diciendo, mi pitch es un desastre.
Ok.
Me fui a la Bolsa Mexicana de Valores al siguiente día a presentar. Y gané el tercer lugar a nivel nacional y me fui al Mundial, a Washington. y en esa misma sala de empresarios, porque iban como 50 top empresarios y directores de empresas en México, o sea, estaba el director de Bancomer, de Banamex, director de la Bolsa Mexicana de Valores.
Bastante pesado, ¿no?
Sí. Sí, y fue muy, muy divertido porque te van a premiar y llega toda la prensa, te abruman y de repente todos los empresarios te hablan por tu nombre y tú no los conoces. De que Dalila, me encantó tu presentación. Y yo, gracias, ¿quién eres? Ah, yo soy el director. Órale, mucho gusto. Y uno de ellos me dice, Dalila, mándame un mail. Y yo, está bien, agarro su tarjeta, media hora después la pierdo. Y no tenía ni idea en dónde estaba.
No puede ser.
Lo vuelvo a ver y le digo, oye, tú perdí tu tarjeta. Y entonces ya.
¿Te la dio? ¿Te dio otra?
Me dio otra y me dice, ya no la pierdas. Cuando le mando mail, me dice, oye, mira, me interesa hablar de su proyecto. Vénganse a la oficina. Y ya me llevé a una de mis socias. Nos fuimos y nos sentamos en su oficina. Estamos en Polanco y nos empieza a decir, ¿saben qué? Estamos muy interesadas en conocerlas, en conocer de su proyecto, porque queremos hacerles una propuesta de inversión. Para esto, nosotros ya habíamos entrado en un programa de aceleración de empresas, que es de 500 Startups, en Ciudad de México, y ya habíamos comprometido que íbamos a aceptar su inversión de ellos, de 500 Startups.
Okay.
Y cuando le decimos, no, pero si nos venimos a México, ya tenemos unos inversionistas y quieres entrar tú, pues necesitamos ver. Y en ese momento yo lo empiezo a abrumar de preguntas, porque yo no sabía con quién estaba enfrente, yo no tenía ni idea, o sea, bendita ignorancia. Entonces le empezamos a decir de que, a ver, ¿por qué quieres invertir en nosotros? ¿Has perdido como dinero creando empresas? ¿Has fracasado? ¿Tienes tolerancia al fracaso? ¿En qué condiciones quieres invertir? Si perdemos tu dinero, o sea, no nos queremos quedar casi casi sin...
O sea, prácticamente poniéndole el peor escenario posible, ¿no?
Y atacando, no lo dejamos ni siquiera hacernos una propuesta porque le queríamos, o sea, le estábamos preguntando por qué quieres invertir. O sea, ¿sí tienes experiencia invirtiendo en emprendedores?
Ajá.
Y cuando nos dice, a ver, me están intimidando, sí se tranquilizan un chorro. dimos una pausa y nos empezó a explicar quién era él y qué empresas tenía, y entonces nosotros nos empezamos a intimidar.
Se cambiaron los papeles.
Sí, claro. Dijimos, es que no sabíamos con quién estábamos hablando.
Oye, es un muy buen aprendizaje, investigar quién es, los que están buscando inversionistas y todo, investigar quién es el inversionista que está interesado en ti también, ¿no?
No, nos queda clarísimo. Y ya cuando le dijimos, a ver, pero 500 está interesados en nosotros, nos dice, a ver, tendríamos que hablar esto de 500, pero si hago una propuesta de inversión, necesito que ellos no entren, que nos duplicaba como por 10x la inversión de 500.
Órale.
Y cuando escuchamos su propuesta, le dijimos, ok, lo vamos a pensar y te vamos a mandar un mail. Y nos fuimos, salimos, empezamos a caminar, llegamos a la esquina y cuando doblamos la cuadra, mi amiga y yo estábamos brincando y gritándole, ¡no manches! ¡Esto sucede en la vida real! Así gritando como locas. Yo creo que pasó el camión y el taxi y decían, este par de melolengas, que quién sabe qué traiga.
Oye, todo esto es antes del programa de Shark Tank y todo lo que ya vemos en la tele, ¿estás de acuerdo?
A mí no me tocó ir a Shark Tank. Pero sí, sí, o sea, sí fue justo graduándome en la universidad.
Sí, 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 exacto. O sea, es una emoción
que... Me tocó estar en Retos a Popan, sí, sí, sí. Y en Mad Challenge.
Ajá.
Pero la emoción que vives en realidad es impresionante.
Claro.
Y que te hagan una propuesta de inversión te da muchísimo aire como emprendedor. Porque creo que en México la situación de los emprendedores no está tan fácil. Te cuento porque... generalmente si sales al mercado con un producto, muchas de las empresas nuevas se mueren por la falta de ventas y de flujo de efectivo. No tienes el suficiente capital para darle aire a tu operación.
A ver, pero no, aquí hay una pregunta que yo tengo porque y qué bueno que tocamos el tema. Porque hay emprendedores que lo han hecho y las historias de éxito, o la mayoría de las historias de éxito, de hecho quiero hacer una investigación de eso. El crecimiento se da muy orgánicamente. No sé si me explique. Es decir, empiezan pequeños y luego se van haciendo. Y luego lo que yo he leído de los emprendedores que llegaron a proyectos muy grandes es que financieramente, que a lo mejor eso nos falta mucho a los emprendedores, pues empiezan a tomar dinero porque empiezan a ver éxito o un poquito de éxito cuando en realidad se debe reinvertir los primeros años, etcétera. O sea, ¿Crees que sí hay necesidad de inversionistas como tal para el emprendimiento y para la idea de emprendimiento que todos tenemos?
Es que todo depende del tipo de negocio. Hay negocio en donde no puedes crecer si no inviertes capital, porque tu negocio está basado en activos, un ejemplo, ¿no? Hay otros negocios que se basan en investigación y desarrollo. No sé si estás hablando, por ejemplo, en el caso de una vacuna, ¿no?
Claro.
Si no le metes previamente una inversión en laboratorio investigación por unos 6 meses o lo que tengas que tardarte para hacer pruebas y hacer un producto exitoso, no puedes salir al mercado. Entonces sí necesitas inversión.
Ok.
Si estás, no sé, vendiendo tal vez desde la central de abastos, o revendiendo un producto y lo etiquetas, pues tal vez tu flujo va más, o sea, tu efectivo, circula mucho más rápido. Entonces, eso te da aire para reinvertir. Pero sí depende mucho del tipo de empresa.
Ok. Okay.
Y la traba en el sistema. Sí, la traba también que tenemos como nuestro sistema es que las empresas grandes o las fuertes que en realidad pueden hacer que un emprendedor crezca, no confía en ellos. Es decir, si tú no eres una empresa que ya tienes 10 años, casi no te quieren comprar porque no tienes tanta estabilidad. Me ha tocado sobre todo en los casos de innovación y desarrollo, que dicen, traigo un buen producto, pero las empresas grandes quieren comprarle a empresas grandes, no a pequeñitas que tienen como muy poquito en el mercado.
¿Y por qué será eso? ¿Para tener más mercado a ellos de un momento a otro? ¿O no hay un interés genuino, al menos aquí en Latinoamérica o México, Latinoamérica, de adquirir ese tipo de empresas o de apoyar a esas empresas porque creen que no pueden generar ningún valor?
O sea, y lo vemos también en el hábito del día al día, ¿no? De, por ejemplo, si algún amigo tuyo saca una marca de café, socialmente es más probable que vayamos a Starbucks, que es algo que tenemos posicionadamente,
okay,
que a una empresa chiquita.
Tienes razón.
Si vas a ir a comprar un colchón, muy probablemente vas a ir por alguna marca que ya está posicionada, y también no solamente el comportamiento está de las empresas grandes, sino también como en la parte personal o de los hábitos diarios, que es algo que tenemos que romper. O sea, tenemos que apoyar a nuestros emprendedores, y un emprendedor, más allá que necesite un like o que le necesite que compartas su contenido, lo que necesita es ventas.
Claro.
Si en realidad queremos apoyar a un emprendedor, más allá del apoyo y el ánimo, que eso sirve, pues la verdad no come de apoyo y de ánimo.
Entonces, eso es cierto completamente.
Entonces, un emprendedor necesita vender. Y si no tiene los, como el, y es esto, ¿no? Que tiene que tener una estructura buena como para que llegue a los canales adecuados, a las personas adecuadas, y empiece a crecer de manera orgánica o exponencial, dependiendo su estrategia y dependiendo sus recursos. Sí, a mí me ayudó, por ejemplo, el hecho de tener recurso ajeno, porque si no me hubiera tardado más, sin inversión, me hubiera tardado más en probar el mercado. ¿Qué me sucedió a mí en Fullbox? Yo iba probando un mercado que es un mercado cautivo y pequeño, que son los estudiantes foráneos en Guadalajara. Entonces yo decía, bueno, tengo cuántas universidades privadas donde tengo extranjeros o universidades foráneos, ¿no? Que necesiten este servicio. Y en realidad mi pastel, si lo reducía a esto, era un pequeño pastel. Cuando tengo inversión y tengo tiburones en el tanque, me dicen, no, ese pastel está muy pequeño, está muy bonito para una sola persona, pero queremos ir por un pastelote a nivel nacional. Vamos a probar con una inversión más fuerte en publicidad, vamos a probar con una inversión más fuerte en activos, y vamos viendo cómo reacciona el mercado.
Ok.
Y terminamos tronando la empresa, o sea, la quebramos.
A ver, y cuéntame eso, ¿por qué quebraron? ¿Cuál fue el aprendizaje?
El aprendizaje muy fuerte es que no le pudimos dar la vuelta al tema de seguridad. Nosotros nos sucedió que después de salirnos del mercado cautivo, que son los estudiantes foráneos, y empezamos a abrirlo, a decir, toda la gente que me quiera rentar, ya sea que me contacte por Facebook o por llamada, no me importa cuál sea como su si son familia o si no son estudiantes, no está bien, no pasa nada. Quien me quiera rentar, le voy a rentar. Uh-huh. Entonces, amueblamos una casa con una inversión como de 100 mil pesos. Te estoy hablando de todos los muebles, cama, comedor, sala, lavadora, así. Y mes dos no había gente y no había muebles.
Híjole, ok.
Siguiente mes nos volvió a pasar. Entonces dijimos, ok, no le vamos a poder dar vuelta aquí, porque si lo que nos sucedió es que si dábamos oportunidad de que nos robaban y la gente quería robar, lo podía hacer. Íbamos al Ministerio Público y le decíamos, oigan, me robaron. Y casi, casi nos sucedió el de que arriba las manos, si no sacan lana, entonces se queda solo en archivo. Y yo, pues me acaban de venir a robar y pues no me ayudas.
Claro.
Entonces, en resumen, dijimos, creo que este modelo de negocio funciona. No tenemos candado en contratos, porque teníamos estructuralmente legal todo, pero cobrar en México a una persona física es muy difícil. A una empresa, sí, meterte en un tema mercantil puede ser muy desgastante y caro. Entonces decíamos, creo que no estamos sabiendo desatorar esto y no lo vamos a lograr.
¿Y qué pasó con el inversionista?
No, pues ellos nos dijeron, a ver, a tiempo, ¿no? Así como de que, a ver, teníamos planeado invertir todo esto, vamos a buscar otro modelo de negocio. Si no le podemos dar la vuelta, vendemos.
Ok.
Porque también teníamos interesados en vender. Uh-huh. Y estábamos viendo la posibilidad de hacer otro modelo de negocio cuando una de mis amigas, porque éramos las fundadoras, éramos tres niñas, uh-huh, de en ese momento 24 años. Entonces, una se enamora y se quiere ir a Australia con el novio. A mí me dan anillo y me dicen, ya deja eso porque quiero abrir otra empresa. Y en ese momento, los temas personales de todas los pusimos en consenso y dijimos, ¿queremos seguir en esto o tenemos cada quien otros caminos por la vida? Y entonces, pues, dejamos por la patria eso. Y vamos a ver.
Que se vale completamente, se vale. Pues es finalmente.
Clarísimo, la vida de clarísimo.
Cada quien, ¿no?
De acuerdísimo. Sí, porque yo creo que si a mí no me hubieran dado anillo, yo estaba tan aferrada porque creo que una empresa o tu primer negocio es como tu primer bebé.
Sí.
Te enamoras, sí, te enganchas y te vuelves necio y quieres estar ahí como terco, ¿no? Duro y dale el cómo sí.
Sí,
hasta
correcto.
Que dices, sí, si no te llega otro proyecto que te cambie la visión hacia un lado, que en este caso fue como de, a ver, quiero casarme contigo. En ese momento dije, caray.
Ya me llegó otro proyecto.
Sí. Y justo después de casarme es cuando surge Factura.com. Factura.com también es otra empresa que desde cero me tocó diseñarla y ayudar como que a toda la implementación comercial y diseño de la estrategia para que fuera una empresa digital con un servicio en línea sin problemas de robo. Eso se me hizo genial porque a diferencia de Fullbox, que era meramente presencial, es decir, si Dalila y sus socias no estaban ahí para entregar muebles, para hacer como todo el proyecto de prospección.
Y no funcionaba.
No se vendían y no funcionaba. En cambio, Factura.com es domingo a las 10 de la noche y alguien está pagando en PayPal su servicio de facturación a las 3 de la mañana y yo dormida.
Claro. Claro.
Entonces es otro modelo de negocio totalmente diferente, otro canal y también me hizo crecer muchísimo.
Ok. Que de hecho, con Factura.com fue cuando empezaste toda esta parte de agregar valor en YouTube y todo eso, tengo entendido, ¿no? Yo vi algunos videos ahí que tú dabas recomendaciones. Fue exactamente, creo, la etapa donde empezó la facturación electrónica y empezaron a ponerse las condiciones en México, al menos, muy estrictas en cuanto a la facturación electrónica, el CFDI, el PDF y todos los requisitos muy, muy, muy estrictos. Que nos dieron como un año, dos años a las empresas para adaptarnos, pero que teníamos que hacerlo sí o sí. ¿Es correcto?
Sí, sí, los videos de justo de Factura.com surgen porque mucha gente entra al tema digital de la factura electrónica obligado. Todos entramos obligados.
Sí, sí.
Pero entonces tienes a los que son los early adopters que rápido ya traen el tema de la tecnología y a los que los agarras en frío y los metes a presión y todavía los, o sea, no están entendiendo como por dónde es. Y en el tema del servicio al cliente, nos hacían muy frecuentemente las mismas preguntas y por más que les pasábamos el link de en donde estaban las respuestas, nos dábamos cuenta de que hay más probabilidades de que la gente vea o consuma un video que se ponga a leer.
Claro.
Entonces, de ahí es donde dije, bueno, tengo que hacer pequeños tutoriales en YouTube donde podamos mandarles el link y a la gente le quede más claro. Pero esto sucedió y subí algunos videos así, yo vi, así, no con tanta producción, un poco nerviosa, y a los 2 años entro a los links, 100 mil vistas, 80 mil vistas, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, dije, sí, la gente, es mucho más sencillo que la gente vea. Como alguien explicándole que leyendo.
Sí, definitivo. Los tutoriales famosos estos de YouTube, ¿no? Que puedes encontrar de cualquier cosa, te crean más impacto que un libro, ¿no? Que un manual.
Sí, y de ahí justo surge mi tema de decir, cuando estuve emprendiendo, cuando tuve la oportunidad de estar en Reto Zapopan, ir a Mass Challenge, estar como en diferentes paneles o entrar a diferentes procesos de aceleración, el pitch era una herramienta. El pitch es una presentación de negocio donde dices rápidamente cuál es tu idea de negocio, captas la atención para después llamar a la acción. Entonces yo decía, muchos emprendedores después me preguntan a mí o me quieren como dar seguimiento para ayudarlos o mentorear esta parte del pitch. Y dije, voy a hacer videos y voy a hacer como una plataforma en donde pueda yo brindar herramientas de errores que yo ya cometí, temas que a mí ya me pasaron, que la cajeteé, de esos errores que sí vives y que te costaron lana y que además te dolieron. Esos son los que yo creo que más rápido aprendes.
Sí, definitivo. Fíjate, ahorita mientras decías eso, me puse a pensar que no quiero victimizar a los emprendedores ni a mí, porque de alguna u otra manera soy emprendedor, pero sí tenemos una chamba porque puede ser muy bueno en un tema, ¿no? Vayamos al tema de la vacuna que está de moda ahorita, ¿no? Puede ser un gran científico, pero si no sabes comunicar bien tu pitch, o sea, tienes que saber de comunicación, tienes que saber la parte legal para que no te roben la idea, para que el copyright, para lo que tú quieras. Tienes que saber la parte fiscal, ¿no? Entonces, el marketing, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las cosas que se tienen que ver, pero el verdadero emprendedor es donde ahí ve todo eso y dice, wow, venga, le entro, ¿no?
Sí, que es un reto y que también bendita ignorancia. Uno no sabe a qué
sí,
se mete.
Exacto.
No sabe y entonces ya estás adentro, es como el matrimonio. ¿Sabes? No sabes a qué te metes, pero ahí vas, feliz y contento, después sigues feliz y contento, pero no sabías a qué ibas, lo descubriste en el camino.
Ajá, exacto, qué buena analogía.
Ay. Todos los demás espero que también se estén riendo. Digo, los casados, porque los,
sí,
que
los
no
casados.
Sean casados disfrutan de la bendita ignorancia.
A los solteros están así de que, ok, no me voy a casar. No, pero es muy padre. Uno crece mucho en el matrimonio. Uno crece mucho en el matrimonio, la verdad, viéndolo desde ese punto de vista. Pero bueno,
y emprendiendo eso es en cualquier tema en donde te haga crecer, porque creo que es esto, ¿no? Cualquier situación que te ponga fuera de tu zona de confort.
Sí, total.
Donde te encuentres con otro reto, alguien más que está pensando diferente a ti, que puede ser el mercado, que puede ser tu socio, que puede ser tu pareja, que puede ser, te pone fuera de tu zona de confort y te obliga a crecer porque tienes que negociar, tienes que hacer acuerdos, tienes que hacer un plan, ejecutar, cumplir con normas, así como todo esto sí te hace crecer.
Correcto.
Porque bonito es estar como en tu zona de confort y decir, pues, yo aquí estoy bien, O sea,
sí, claro.
¿Para qué necesidad de complicarme la vida, sabes?
Exacto. Oye, Dalila, ¿y qué estás haciendo ahorita? Porque ahorita traes una bola de proyectos muy padres, y ahorita sigues dando consejos, pero me gustó mucho lo que estás haciendo ahorita porque es conectar al inversionista con el emprendedor. Creo que viste ahí una necesidad. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, de lo que estás tratando de comunicar a través de YouTube, a través del contenido que estás generando personalmente.
Sí, mira, el canal se llama Rocket Pitch.
Ok.
Y va enfocado a todos aquellos emprendedores que traen una idea de negocio o que tienen un evento en puerta, ya sea de un demo day en donde pueden levantar inversión o donde pueden conseguir una entrada, un proceso de aceleración, becas como que puedan impulsar su negocio y no tienen idea de por dónde empezar para hacer un pitch.
Ok.
Porque yo creo que todos nos encontramos ahí, ¿no? ¿Qué tengo que decir? ¿Dónde? Bla, bla, bla. Y me baso como en herramientas o consejos como prácticos.
Uh-huh. Muy aterrizados.
Sí, aterrizados, exacto. Para que ellos puedan empezar a practicar y hacer sus propios ejercicios. Entonces, hablo desde cuáles son, por ejemplo, cuál es el objetivo del pitch. Porque el objetivo del pitch, en mi opinión, la opinión de Dalila, es que puedas llamar la atención en el poco tiempo que te den, o sea, que generes un factor wow, así que cuando te escuchen diga, no manches, tiene un chorro de pasión y trae un proyecto padrísimo, quiero saber más. O sea, tú los tienes que dejar así con esta sensación de quiero saber más, o cómo le aporto, o cómo le ayudo, o cómo soy parte del proyecto. Más allá de que en tu pitch digas un monólogo perfecto, donde no hagas sentir nada a nadie y donde pues aburras, es un pitch en donde la gente quiere saber más. Y para esto tienen que ellos considerar como otros temas, que es cuánto tiempo tienen, qué tipo de audiencia, cómo es la interacción y si van a tener preguntas y respuestas. Porque también algo como de lo que hablo es que cuando tienen un pitch de 5 minutos y después hay 5 minutos más de preguntas y respuestas, muchos emprendedores no se enfocan en el tema de preguntas y respuestas. Entonces, toda la credibilidad que habían creado, si después no contestan bien a las preguntas, se viene al piso.
Ok.
Y entonces, como tomar en cuenta todos los factores que suceden en un pitch e investigar a quiénes van a tener enfrente, les ayuda a que la probabilidad que tengan éxito haciendo un pitch sea mayor, más alta.
Oye, a ver, y cuéntanos, danos 3, 4, 5 consejos o características que tú digas, esto no te puede faltar dentro del pitch para cubrir el pitch completo, ¿no? Desde la presentación hasta las preguntas.
Ok. Mira, creo que siempre tienes que ir definido con la respuesta de qué quiero obtener de mi público. Okay. O sea, si no tienes claro qué quiero obtener, o sea, quiero obtener una segunda cita, quiero obtener el pase, quiero obtener, no sé, inscripción a Masterclass, a cualquier como objetivo, si no lo tienes claro, no pides. Y entonces un pitch sin llamado a la acción es como una charla y no hiciste el empuje al cierre. Entonces, un pitch para mí siempre debe tener un llamado a la acción.
Ok, es un llamado a la acción, buscando, o sea, tienes que tener muy claro qué es lo que buscas, ¿no? O sea,
exacto. Antes, por ejemplo, antes de empezar a diseñar tu pitch y armar a tu pitch y decir, voy a decir A, B y C, tienes que contestar la pregunta, ¿qué quiero obtener? ¿Con qué sensación los voy a dejar?
O sea, es decir, a ver si te entiendo bien, es cuando yo salga de ahí, de esa junta, yo tengo que salir con esto, esto y esto, o plan B, esto, esto y esto, o plan C, esto y esto y esto. Si no obtengo una de esas tres, no hay trato. ¿Algo así?
Sí, es como el hecho de decir, alguien que está generando una película,
okay,
dice, ¿con qué sensación voy a dejar a quien vea mi película. Si ven, por ejemplo, una película de acción, ¿con qué sensación? Si los quiero sacar de ahí con euforia. Si ven una película de drama, si los quiero reflexionar, los quiero reflexionando sobre esto. Si es la pasión de Cristo, bueno, los tengo que dejar algo. Tú traes ya el como, ¿cuál es el resultado?
Okay.
Y de ahí, una vez que ya lo tienes bien claro, por ejemplo, si estás compitiendo, porque también en un evento de emprendedores compites con los demás emprendedores, más allá de decir mi producto es el mejor o mi idea de negocio es la mejor, te vas a vender como emprendedor y dices, ¿por qué voy luchando por ese lugar? Y si tienes a 40 emprendedores, ¿por qué me vas a elegir a mí? ¿Y por qué te voy a hacer la sensación de que si tienes que elegir un proyecto y tienes que elegir un emprendedor, yo soy tu mejor opción? Y quiero que te vayas, o sea, mi objetivo de pitch es que digan, si a Dalila la escuchamos hablar 3 minutos en frente de 40 emprendedores, ella es mi opción porque lo hace mejor que todos. Ese okay. Sería, por ejemplo, mi objetivo.
O sea que la forma en que lo comunicas, perdóname, la forma en que lo comunicas puede ser todavía más impactante que el proyecto en sí.
Pues sí, porque estás luchando ahí. Más que ir por dinero, porque en realidad el cómo comunicas es el gancho para que te den la oportunidad de tener una segunda cita, que pases a una segunda ronda o que te dejen entrar.
Que te den su tarjeta, como fue tu caso, ¿verdad? O sea, que eso ya
exacto,
es la entrada, ¿no?
Sí. Entonces va por ahí. Muchos de los emprendedores cometemos el error de tratar de hablar todo del proyecto cuando estás, por ejemplo, escuchando 40 proyectos, no vas a recordar detalles tan específicos de todos los proyectos y tal vez si no eres experto en ese tema, no te va a quedar claro. Y entran en como súper profundo en detalles que no venden. Y en un pitch, cuando estás compitiendo, ya sea por recurso, por un lugar o por una segunda cita, tienes que ser muy simple y tu forma de comunicar tiene que enganchar, como para que al final de que hablaron 40 digan Carlos Garza, que se acuerden de tu nombre, que digan, yo quiero hablar con este Carlos.
Claro.
Ya que todos hayan bajado del escenario, ya que todos hayan quitándose el micrófono de la boca, ¿sabes? Eso. Uh-huh. Ese, por ejemplo, es el objetivo para mí de un pitch. Que puedas llamar la atención y salirte con la tuya. Entonces, si tu objetivo es que tú seas el elegido para la siguiente etapa, que si tu objetivo es, te puedas salir con la tuya.
Ok. Eso está muy interesante, salirte con la tuya, que es lo principal. O sea, que es finalmente a lo que vas, ¿no?
Sí.
O sea, es agarrar, agarrar ese inversionista que necesitas. Oye, y yéndonos a la parte de las preguntas, porque eso es algo muy interesante, porque estás de acuerdo que qué tan preparado puedes estar para las preguntas, porque nadie sabe qué te van a preguntar. No te dan un guión de te van a hacer esta pregunta. Pero sí, más bien mi pregunta hacia ti es, ¿cómo me puedo preparar? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿O cuáles son los básicos de mi preparación para las preguntas que puedan surgir de los inversionistas en el pitch o después del pitch?
Mira, justo voy a hacer una herramienta en rocketpitch.mx que les va a ayudar a que vean una pregunta en pantalla y que tengan 20 segundos para contestarla. Y la mejor manera es practicar.
Órale.
O sea, tienes que practicar y practicar que te pregunten y que te agarren en curva de todas las formas posibles cuando se trata tu proyecto. Entonces, ¿qué haces en un escenario de riesgo? ¿Cómo eliges socios? ¿Qué pasa si alguno de tus socios quiere dejar el proyecto en el mes 2? ¿Cuánto necesitas de inversión? ¿En qué piensas invertir? Como todos los proyectos, ¿hacia dónde va tu estrategia de marketing? Cuando te empiezan a hacer esas preguntas y te das cuenta que no tienes idea, es que más allá que sea solamente saber responder, es que en realidad cuando vas preparado esas preguntas tienes carnita con que contestar. lo que hace un buen pitch, más allá del bla, 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 es el trabajo duro que hay detrás. O sea, son las horas de inversión en tu proyecto lo que sostienen las respuestas. Porque si te dicen, ¿cuánto tienes en venta? Es un dato duro y directo y rápido que habla de cuánto trabajo has hecho. Entonces, puedes venir a decir, tengo 0 pesos, o puedes venir a decir, tengo 500,000, o puedes venir a decir, 5,000,000, y eso habla del trabajo duro que hay detrás. Y sobre eso no le quitas peso a nada.
Okay. Entonces, eso está muy interesante, porque muchos no quieren hacer el trabajo duro y quieren nada más el dinero, ¿verdad? Y eso es...
Y quieres ir a blofear, exacto.
Sí, exacto, blofear, eso. Porque es notable cuando blofeas, ¿no? ¿Se nota?
Se nota al kilómetro, si el único que te engañas es a ti mismo. Porque la gente es muy educada y a veces no te dice como, güey, no te estoy creyendo nada. Ajá, lo que exacto. Estás diciendo no tiene pies ni cabeza.
Exacto.
Pero
exacto.
La gente se da cuenta.
Exacto.
No puedes fingir eso. O sea, el trabajo duro no se puede fingir.
Exacto. Sí, no, definitivo. Oye, me encanta lo que estás haciendo. Porque, digo, yo lo vi hace algunos meses que empezaste con eso y lo empezaste a subir a redes sociales y me tocó ver un video y dije, oye, está padrísimo esto porque la verdad sí hace mucha falta esa relación entre emprendedor e inversionista, ¿no? No sé si sea porque los inversionistas tienen que creer un poco más en el emprendedor mexicano o latinoamericano o porque los emprendedores no hemos hecho la chamba como nos corresponde, ¿no? He visto mucho contenido emprendedor donde se habla a lo mejor mucho de ventas y de crecimiento, pero poco se habla de confianza, ¿no? No he visto que se hable mucho de esa parte de generar confianza, que en mi perspectiva, tú me dirás otra cosa, desde mi perspectiva se necesita porque ahí es lo primero. O sea, por ahí empiezas, si generas una confianza y una conexión con el inversionista, pues es el primer punto para que empiece... Ahora sí, ¿cómo se llama? La comunicación y el interés por parte del otro. Yo me baso mucho, yo soy fan de Shark Tank. No sé si tú hayas visto o seas fan también de ese programa.
Y, sí.
Y me doy cuenta que la mayoría de los proyectos que salen con un inversionista, 2 o 3 o a veces hasta los 5, son por eso, son porque generaron confianza. No tanto porque traían muy buenos números o porque traían muy buenas ventas, es porque lo primero que generaron fue confianza y a partir de ahí se generó una relación y vinieron las preguntas que hicieron, ¡pum!, el match para darle para adelante con la inversión. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Sí, o sea, creo que es súper importante porque vas a crear una relación. O sea, exacto. No hay de otra. No es como... Y tú te quieres relacionar y estamos hablando más que de hacer negocios, de hablar de dinero, estamos hablando de relaciones con seres humanos.
Correcto.
Entonces, no te quieres relacionar con un ser humano que de entrada se nota que te está mintiendo.
Claro.
O que no tiene intenciones de trabajar duro o que no...
O que solo busca dinero o es prepotente y busca lo suyo, ¿no?
Claro, no te metes a una relación así porque se va a complicar. Y si de por sí abrir una empresa es complicado... Sí. Tienes que encontrarte con el material como humano que digas, en las malas, esto no va a estar tan malo.
Exacto.
Porque tengo empatía y porque puedo razonar y hablar con una persona así.
Va a haber comunicación y va a haber acuerdos, ¿no?
De acuerdo, sí. Sí, entonces el tema de confianza también cuando contestas en la sesión de preguntas y respuestas después de un pitch es sumamente importante. Uh-huh. Y muchos emprendedores me ha tocado escuchar, o sea, que sí, una de dos. O es el tema de, no quiero decir la neta de que no sé o me estoy inventando esto, pero a veces es más fácil como netearnos como compadres y como amigos hacia los inversionistas, porque al fin y al cabo son humanos, ¿no? Y les puedes decir, oye, esto no tengo idea, todavía no lo tengo investigado, dame a las 4 de la tarde, lo investigo y te lo mando por mail.
Claro. Sí, porque si hago una pregunta es porque algo hay de interés, ¿no? O sea, en ese aspecto total, entonces que le dé seguimiento, el follow, es también importante.
Sí.
Dime.
Y también creo que es sumamente importante, por ejemplo, que cuando, cuando hay personas que tienen el recurso para apoyar emprendedores como Inver, porque un inversionista no necesariamente es el millonario al que le sobra la feria para meterle lana a un proyecto. Creo que hay muchas personas en México que podrían empezar a invertir porque tienen experiencia laboral, porque tienen una lanita de sobra y porque si generamos un ecosistema de emprendimiento en donde más empresas surjan, esto ayuda a que sea todo más fuerte y compitamos con las grandes que ahorita ya, no sé, pueden ser monopolios y que entre más competencia hay, también como más beneficias a los usuarios y al consumidor.
Claro.
Entonces, o sea, sí también me veo en un futuro invirtiendo en emprendedores.
Ok. Pues ya lo haces y, de alguna cierta manera.
Sí, y justo el tema también de poder ser mentor de muchos emprendedores es que cuando ves talento así un diamante en bruto a lo lejos.
Sí.
Vas a poder decir, llevo camino recorrido, traigo una lana de extra. ¿Cómo ves? Platicamos.
Sí, exacto. Yo he visto mucho, he leído mucho de lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo, con las fintech y todas estas, ¿no? Y me llama la atención, no sé si en México sea igual, que generalmente, número uno, el inversionista está dispuesto, el de mucho dinero, llamémoslo así, está dispuesto a perder su dinero. Y creo que en Latinoamérica no pasa eso tanto. Es decir, que si voy a invertir $5,000, por decirte una cantidad, o $10,000, estoy dispuesto a perderlos como inversionista, pero también invierto $10,000 en 10 proyectos porque de los 10 proyectos va a salir uno que no me va a generar no 100 mil, sino $1,000,000. Entonces con eso pago.
Totalmente de acuerdo. No, creo que, bueno, sí lo he visto más porque sí estábamos en pañales. Sí, se ha crecido y ha mejorado el tema de la inversión en México, pero esos números sí creo que muchos los traen claro, al menos los fondos de inversión.
Okay.
Que saben que el ticket de inversión, porque eso también un emprendedor lo debe tener muy claro, ¿no? Si hay 30, 50, 100 fondos de inversiones, vamos a tener claro a qué le invierte ese fondo de inversión. Supongamos que está el fondo, por decir un nombre, vamos a ponerle el nombre de fruta, el fondo naranja.
Ándale, naranja. ¿Me escuchas, Dalila?
Sí.
Bueno,
sí,
bueno.
¿Me escucho, Tommy?
Ah, sí, ya sí te escucho. El fondo naranja.
El fondo naranja invierte en biotecnología y agricultura en esta etapa, por ejemplo, en la etapa semilla o en la etapa de crecimiento. Que es decir, su ticket de inversión ya va arriba de los $500,000. Y hay otros fondos de inversiones en donde invierten, por ejemplo, en startups de tecnología, aplicaciones o Internet de las Cosas e invierten $250,000. Y hay otros fondos que son de crecimiento o que son de consolidación en donde invierten en este tipo. Y entonces, como cuando identificas y sabes qué tipo de fondo es para ti, en qué etapa invierten y qué tipo de ticket, te acercas más fácilmente como emprendedor y les dices, a ver, evalúenme, díganme si podemos platicar. Y si te dicen que no, porque también en la carrera me tocó un amigo que nos dejó a todos como wow, porque iba y le decía al inversionista que quería que le metiera lana a su proyecto, tú eres tú eres mi inversionista ideal, sé que tienes la lana y sé que tienes la expertise, quiero que inviertas en mi negocio. Y le decía, no, por A, B, C, D, te falta esto, esto y aquello. Iba y lo resolvía, 8 meses después, quiero que inviertas en mí, estoy en esta etapa, evalúame. Y el inversionista le decía, no por esto, esto, o ven y demuéstrame esto, esto y esto, y regresaba a los 6 meses hasta que el otro le dijo, ya estás listo. Órale. Pero la visión del inversionista de decirle qué le faltaba, lo ayudaba a crecer muchísimo.
Claro.
Porque de gratis te están haciendo una
una mentoría, ¿no? Sí, definitivo.
Sí, claro. Y quien se vuelve tu mentor, es más fácil que se vuelva tu inversionista.
Ok, definitivo. Tienes toda la razón.
Estoy y entonces, por ejemplo, Carlos, supongamos, llega contigo una personita que tiene, vamos a ponerle, se llama Antonio, tiene 15 años, está en prepa, y dice, Carlos, ¿me regalas una hora de tu tiempo? O oye, te voy a traer una taza de café, o el pan que más te gusta, o el libro que más te gusta, y cada mes regálame una hora de tu tiempo, Carlos, porque yo necesito que me expliques cómo tú como, no sé, asesor, ves estos temas. ¿Lo harías, sí o no?
Sí, claro.
Y entonces, si esta personita te ve durante un año y se le ocurre empezar a vender algo y te dice, oye, Carlos, mira, estoy así y este proyecto lo traigo en este estatus, necesito 500 pesos. Te voy a regresar 1,000 pesos en 3 meses. Ya lo conoces, ya le tienes confianza, lo has mentoreado. ¿Le prestas los 500 pesos?
Sí, claro, o sea, de la mentoría.
Porque está a tu alcance.
Sí, está a mi alcance. Y a lo mejor le digo, ¿sabes qué? No te lo voy a prestar porque creo que te falta, como exactamente como tú dijiste, te falta esto y esto y esto. Y si veo ese progreso en los siguientes meses, días o lo que tú quieras, hombre, ¿sabes qué? Estás listo para los 500 pesos. Hablando de una cantidad.
Y a lo mejor
de
y lo sorprendes y le dices, no, 500 pesos no te va a alcanzar. Y me tapan la boca como a mí. Te voy a dar tanto.
Exacto, te voy a dar 1,000, 1,500, o sea.
Y si Carlos pierde 1,500, tal vez no, o sea, no se le va a acabar el mundo.
Ajá, exacto.
Exacto. Eso mismo en otra escala así funciona.
Es correcto. ¿Y ves a inversionistas que ya están dispuestos a eso en Latinoamérica?
Sí hay. Y creo que muchos de los inversionistas que le deberíamos estar buscando son empresarios que no se declaran como inversionistas y que tienen toda la expertise y herramientas y como el know-how del sector que te pueden ayudar. O sea, más allá de ir por un fondo o por así, lo que no hay cultura es de que el emprendedor busque al inversionista.
Ok.
Entonces, okay. Cuando estás en cacería, un emprendedor necesita como decir, este tipo de fondo no me sirve porque el dinero se va como agua por la regadera, por el caño. O sea, uh-huh. Es rapidísimo que se te vaya por las manos. Pero cuando es dinero inteligente y te pasan contactos y te pasan estrategia y tienen experticia, además tienen como cómo cobijarte, ese dinero vale como por sí, 5x o más.
Claro, se multiplica.
Muchísimo. Entonces, exacto, no es lo mismo que te den 1,000 pesos para invertir en AdWords cuando te dejan a ciegas y jamás has usado esa plataforma, que ajá. Cuando alguien te dice, oye, te voy a dar 500 y te explico cómo invertirlos, te doy la estrategia y además, o sea, te voy a, ¿sabes? Es otro tema.
Tienes toda la razón porque a mí me pasó eso. Me pasó completamente eso que estás diciendo, invertí en AdWords, no me funcionó la cantidad que yo invertí y cuando le dije a otra persona, me dijo, invertiste demasiado, mete esto, haz esto, 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 funcionó mucho mejor. Con menos. Entonces, tiene toda la lógica y todo el sentido que estás diciendo. Yo creo que es un balance y lo que tenemos que entender en México y en Latinoamérica o Hispanoamérica, porque también nos escuchan mucho en Estados Unidos, es, a ver, el emprendedor tiene que entender que es hard work, es trabajo duro.
Trabajo duro.
O sea, vean que en realidad hay compromiso y que le quieres echar para adelante. Y creo que el inversionista no es tanto en el que quiera, por lo que hemos hablado, que el que quiera soltar lana, sino que quiera mentorear, ¿no? Creo que estamos entre ese balance y estamos a lo mejor yendo hacia ese cambio en México, ¿no? Y en Latinoamérica. Necesitamos mentores, o sea, los emprendedores de abajo necesitamos mentores y que los inversionistas pierdan ese miedo, no sé si llamarle miedo, no quiero decirle miedo, de que se den cuenta de que necesitamos ser mentoreados acá abajo. Estamos solamente enterados para que haya más gente, ya que se generen más negocios, más empleos, por lo tanto, etcétera, etcétera. Entonces creamos una riqueza mucho mejor en el país y ese es finalmente el propósito, ¿no? Que estar ahí nada más sentados. Creo que, no sé qué opines ese balance que encuentro en esta plática que estamos teniendo.
Sí, creo que en mi punto de vista, Carlos, más que los empresarios mentorear, porque los empresarios, o sea, si en realidad tienen empresas muy grandes, muy probablemente su agenda está ocupada. Uh-huh. Entonces no van a buscar emprendedores. Uh-huh. El trabajo es a la inversa. El emprendedor tiene que ser muy proactivo.
Ok.
Y la mejor manera de hacer una negociación en inversión es cuando no necesitas inversión.
Ok.
Y un producto, o sea, por ejemplo, cuando hablas de trabajo duro, le das justo al clavo. Si eres un emprendedor que trabajas duro y que haces que tu producto se empiece a vender, tu inversión viene de los clientes, del éxito de tu propio producto.
Eso tienes toda la razón.
Entonces, la mejor manera de crecer un negocio sí va a ser con ventas. Y si necesitas, o sea, si quieres potencializar y exponenciar el business, sí necesitas inversión. Y la mejor manera de cerrar un trato o un buen deal es cuando no necesitas al inversionista, porque estás en postura de decir, no te necesito, pero te vengo a ofrecer un trato que para ti es atractivo y para mí es atractivo y juntos crecemos. Es como las relaciones, ¿no? Si te metes a una relación tóxica y dependiente es porque de los dos lados no nutren. Uno uh-huh. depende del otro.
Exacto. Sí, porque a lo mejor muchos buscan ya cuando están en la curva del crecimiento y traen un chorro de broncas y pues tampoco se vuelve algo atractivo, ¿no? Entonces eso es el punto, saber el punto donde pedir inversión, eso es, tienes toda la razón, estoy muy de acuerdo contigo, es correcto. Tiene que ser antes de que lo necesites.
Sí.
Es correcto.
Sí, o sea, estás mejor parado para una negociación.
Así es. Oye, Dalila, pues muchas gracias. Nada más quiero terminar con dos cosas. La primera es el pitch para pedir inversión. Las características del pitch para pedir una inversión, ¿son iguales al pitch de ventas con un cliente o un cliente potencial?
No son iguales porque, por ejemplo, el pitch que le haces a tu mamá, el pitch que le haces a un inversionista, a una incubadora, a alguien que le vas a vender, son diferentes. La fórmula sí podría ser la misma, que es identifica la necesidad de esa persona. Identifica la necesidad de quien me va a escuchar. Dos, okay. ¿Qué quiero obtener o cuál quiero que sea el resultado final? ¿Con qué? Sí, ¿cuál va a ser mi llamada a la acción? Y tres, ¿qué tengo de valor que ofrecer? Porque una vez que yo ya identifique cuál es tu necesidad y sé qué valor te vengo a ofrecer, puedo hacer un cierre. Entonces, si a un cliente le vengo y le digo que tengo una super empresa, me va a decir, pues chido, o sea, ¿en dónde te pongo like?
Claro. ¿No?
Pero claro. Si yo lo que hago es empatizar y le digo, mira, tú traes un problema que no te has resuelto, te está costando mucho trabajo esto, y tengo una solución que para ti es práctica y además económicamente es viable, es esto, el otro va a decir, wow, gracias. O sea, ¿dónde te pago?
Claro.
Y al inversionista, pues, es un pitch diferente también. Uh-huh. Le dices cómo le vas a generar valor, cómo lo vas a hacer ganar dinero, por qué él es óptimo para ti. Y tú que, o sea, como esta parte de que generas valor en ambas partes y le dices cómo él invirtiendo gana. Porque al fin y al cabo también es un recurso, ¿no? Uno mete recurso en donde ve que va a generar más.
Correcto.
O sea, no es como donaciones o dádivas de que...
Sí.
Sí.
Sí, exacto, porque muchos lo ven así como eso que dices, ¿no? No es un
patrocinio, exacto.
Un patrocinio, no es un patrocinio, es, hey, te voy a enseñar y vamos a trabajar juntos, pero necesito, vuelvo a lo mismo, y tú lo acabas de decir, es, necesito que trabajes, o sea, necesito que le des, ¿no? Porque el inversionista no va a operar, ¿no?
No, jamás, no.
Jamás. Oye, Dalila, pues muchas gracias por esta conversación. ¿Dónde te pueden contactar, por favor? ¿Dónde pueden contactarte? ¿Algún redes sociales, correo? Danos, por favor, la página de YouTube, que ya dijiste que es Rocket Pitch. La voy a poner aquí en la descripción del podcast. Rocket Pitch. Pero ¿dónde te pueden contactar directamente para pedirte consejos, asesorías, etcétera?
Mi Instagram es @DalilaSalcedo. Uh-huh. En rocketpitch.mx.
Ok.
Y también por mail, dalilasalcedo@gmail.com.
Perfecto, perfecto. Sé que tienes un corazón para apoyar a los emprendedores y emprendedoras de nuestro país y de Latinoamérica. Así es que, Dalila, te agradezco muchísimo por esta conversación. Quedamos pendientes porque creo que tienes mucho que agregar y mucho que dar valor a esta comunidad del podcast y de la comunidad que estamos generando. Para que pues, más gente pueda meterse al mundo del emprendimiento y quién sabe, con los consejos, yo estoy seguro que con los consejos que estás dando les van a llegar muy buenas oportunidades también.
Mil gracias, Carlos. Y la verdad es que ha sido un placer platicar contigo, escucharte, escucharnos y seguimos en comunicación y que ojalá y que esta plática pueda ser de utilidad para las demás personas.
Lo va a hacer, que ese es el principal propósito de esto. Pues muchas gracias, ahí tienen los datos de Dalila, se los voy a dejar como quieran en la descripción del podcast, que lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas que quieras, de tu plataforma favorita para escuchar el podcast, y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.